Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre Día Internacional de las Aves, la reintroducción de las guacamayas.
Un comentario.
Las hermosas aves llamadas guacamayas se encuentran en peligro de extinción debido a la captura ilegal y la tala de las selvas. En el pasado, se encontraban en zonas tropicales de México. En la década de 1970, desaparecieron las guacamayas rojas de la región de los Tuxtlas, Veracruz. Pero desde el 2014, existe un proyecto para rehabilitarlas en un aviario, para luego reintroducirlas en sus hábitats originales. Para el éxito de la reintroducción de las guacamayas, es fundamental que se detenga la tala clandestina y se cumplan las leyes ambientales en esta área natural protegida, así como crear mayor conciencia ambiental entre los poseedores de la tierra. Y para abordar este tema tenemos como invitada a la doctora Patricia Escalante. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias por invitarme.
Les platico brevemente sobre nuestra invitada. La doctora Patricia Escalante es bióloga y maestra y doctora en ciencias por la UNAM, investigadora del Departamento de Zoología del Instituto de Biología de la misma universidad. Se especializa en la conservación de aves silvestres, en especial guacamayas. Pues doctora, como lo deseamos, muchas gracias por participar. Y vaya, este 14 de mayo se conmemora el Día Internacional de las Aves, así que es un buen momento para que nos platiques sobre un proyecto que tú diriges donde se crían guacamayas rojas en un aviario para luego reintroducirla en sus hábitats originales. De esto nos platicaste, vaya, en un programa pasado por allá del 2019, pero recuérdanos, por favor, ¿en qué consiste este proyecto? ¿Dónde lo realizan? ¿Cómo? ¿Y por qué?
Mira, la guacamaya roja es una especie muy bonita, muy hermosa, muy importante para México, pero pues ya la teníamos prácticamente extinta. Solamente quedaban poblaciones naturales en la frontera con Guatemala, en la selva Lacandona, siendo que su distribución original era desde el sur de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche. Entonces, pues hay que recordar que al destruir el hábitat, al extraerlas para el mercado de mascotas, pues estamos terminando las poblaciones naturales. Pero gracias a que se estableció una colonia reproductiva en Xcaret, pudimos contar con un pie de cría para repoblar, se puede decir, el área de distribución. Entonces, ese es el esfuerzo que estamos haciendo, regresar a tener poblaciones naturales, en este caso en los Tuxtlas, en el sur de Veracruz, porque es una área natural protegida, porque es una reserva de la biosfera de 155 mil hectáreas, donde quedan algunos remanentes de selva y hay un área de amortiguamiento que se tiene que restaurar y en donde estamos trabajando. Entonces empezamos en el 2014 con el primer grupo, logramos un buen impulso en varias áreas, en 4 sitios, liberando en total 7 grupos y un total de 190 guacamayas. No todas sobrevivieron, tenemos un éxito de sobrevivencia del 75%. Algunas no se adaptaron, ya no podían sobrevivir en vida libre, las tuvimos que regresar. No es tan fácil volver a formar una población silvestre, pero sí se está logrando. Entonces, en ese tiempo, ya ahorita hemos logrado reproducción natural, ya sea en nidos naturales o en cajas nido artificiales, pero libres, y entonces el proyecto va bien, pero hay que mantenerlo, y nosotros en este momento estamos muy contentos de retomar las liberaciones, porque la última liberación la hicimos en el 2018 y tuvimos que tener una pausa para obtener permisos, luego vino la pandemia y ahorita pues ya tenemos un grupo de 8 guacamayas que vamos a abrir, a liberar en un nuevo sitio cerca del volcán de San Martín, que vamos a estar reforzando para que se forme otro núcleo poblacional de guacamayas en esta reserva y las logremos mantener pues para siempre, ¿no? Entonces, así va el proyecto.
Pues vaya, qué gran esfuerzo el que están haciendo y pues sin duda los felicito mucho por este gran trabajo. Es un trabajo que pues sabemos que ya llevan varios años y pues bueno, lo que están hoy logrando pues sin duda es un gran avance. Nos felicitamos y pues bueno, a seguir con este con este gran proyecto, porque pues al final pues es importante las guacamayas. Ahora bien, doctora, quisiera preguntarle y adentrándonos más a la situación de las guacamayas, ¿cómo se encuentran las poblaciones, pues ya en este caso liberadas?
Pues ellas se han adaptado bastante bien. Digamos, las podemos encontrar sobre todo cerca de los sitios de liberación. Por ejemplo, en la Reserva Ecológica Nancillaga, hay otros predios con selva, como la jungla, la flor de Catemaco, y pues ahí las escuchas desde tempranito, antes al amanecer, hasta cuando se está poniendo el sol, porque pues es su área de vida, ¿no? Algunas se van más lejos, otras se quedan, pero pues son libres, y sí, se ve que recorren grandes movimientos. A veces se logran ver volando en lo alto, en el cielo, arriba del pueblo de Catemaco. Entonces, están en toda la región ya, pero claro, más frecuentemente están en los sitios de liberación, donde ellas pernoctan y donde también muchas de ellas se reproducen. Entonces, estamos observando que más o menos este es el patrón, ¿no? Que se encuentran en estos más abundantes, digamos, más comunes, en los sitios de liberación. Y en otros sitios, pues ellas exploran, ¿no? Se puede decir, muchas veces nos han contado los campesinos que las ven, que llegan a un árbol y pues están varios días, se están comiendo los frutos, las semillas, varios días hasta que se lo acaban, ¿no? Entonces ya se van a otro. Entonces ellas van mapeando los recursos alimenticios y pueden desplazarse. Entonces afortunadamente es una especie que no es de interior de selva. Entonces, pues se puede mover entre manchones de selva y por lo tanto, pues sí puede ser una especie que se recupere en las condiciones actuales de esta reserva, que todavía falta mucho para recuperar el hábitat, que la mayoría de los terrenos son potreros. Mira. Pero ellas están bien, están reproduciendo. Es difícil su reproducción, son muy demandantes, pero sí, sí vemos que logran, pues, uno o cuando mucho dos polluelos al año, las parejas que lo intentan. No todas las parejas se reproducen en el año, ¿no? Tienen que estar seguras que van a sacar adelante sus polluelos, si no, no se arriesgan.
Claro. No, pues mire, pues vaya, es muy alentador lo que está comentando, doctora. Y pues qué bueno que cada vez se piensan a ver más, pues, guacamayas en estado de libertad. Ahora bien, doctora, quisiera preguntarle, ¿qué riesgos naturales y de origen humano enfrentan para sobrevivir las guacamayas?
Sí, es muy importante tu pregunta. En cuanto al hábitat, pues, como te decía, no son tan exigentes de bosque cerrado y a veces se alimentan hasta del nanche, ¿no?, que tienen las personas en sus patios traseros, o un árbol que es el almendro, que también lo usan mucho de ornato, guayaba. Entonces, en cuanto a sus recursos alimenticios, no es una amenaza. Uh-huh. Sitios de reproducción, hay pocos árboles altos, entonces es un poco escaso, ¿no?, las cavidades para que ellas aniden. Y la principal amenaza ahorita, pues sigue siendo el saqueo de polluelos para el mercado de mascotas. Porque a pesar de que es una actividad prohibida en la ley, no hay mucho refuerzo y hay mucha moda de querer tener un perico, querer tener un loro, aunque sea ilegal, de una especie nativa de México, que es lo que pues ahorita está prohibido porque han ido disminuyendo todas estas especies, además de la guacamaya roja, y no hay regulación posible del mercado. Entonces, muchos dicen, no, si se regula sería legal y ya no se dañarían las poblaciones naturales, pero no es cierto. Entonces, no ha sido un problema muy grande, pero sí hay una red de tráfico que quiere obtenerlas y que les han dicho a la gente de campo, por ejemplo, inclusive niños, que se fijen si no tienen anillo, porque esas sí las pueden atrapar, lo cual es falso, porque todas tienen anillo y las que están naciendo nuevas que no tienen anillo, pues tampoco se pueden atrapar porque es una especie en peligro de extinción.
Claro.
Está prohibido. En ningún lado dice que las que no tengan anillo sí se pueden atrapar. Y entonces le haríamos un daño a la población, pues si no estamos dejando que haya reclutamiento de jóvenes. la población se haría vieja y entonces en algún momento todo habría sido en vano, ¿no? El gran esfuerzo de traerlas de vuelta. La mayoría de la gente en el campo está muy contenta de tenerlas de vuelta. Les da orgullo que tengan en su tierra una especie tan bonita. Dicen, bueno, pues vale la pena este lugar de donde yo soy. Entonces, esa es la mayoría de la gente, ¿no?
Claro, doctora, pues bueno, lo que está comentando, pues es lamentable, ¿no?, que se estén viendo este tipo de cosas y pues ojalá las autoridades puedan tener más atención en ese asunto. Doctora, muy brevemente le comentamos, en días pasados estuvimos pues revisando un poco la información que ha compartido, que le han hecho en este caso entrevistas, y encontramos una de la periodista Angélica Enciso del periódico La Jornada, donde pues usted advierte que continúa la tala ilegal en el área natural protegida de los Tuxtlas, Veracruz. ¿Qué está sucediendo en esta área natural protegida con los ganaderos y agricultores y ejidatarios?
Justamente, pues es que uno visita todas estas áreas y vemos que se sigue talando. Entonces vemos que no se está reforzando el plan de manejo de la reserva, que es toda la área de amortiguamiento debe ser un área de uso sustentable. Y eso quiere decir que pues pueden cultivar, pero que sea agroforestería, que sean cultivos de café, de cacao, de plátano, que tengan árboles, que tengan sombra, que tengan pues maderables, frutales. Y aunque sí, pues hay muchos núcleos agrarios trabajando, sembrando vida, les está costando mucho trabajo deshacerse del pasto, compite con los arbolitos. Y por otro lado, otros propietarios pues talan todo. Entonces dicen, uy, nosotros reforestamos, pero estos que están talando no les hacen nada. Y es cuando pues presionamos a la reserva de la CONAMP a que actúe y haga más educación ambiental, ponga más letreros de que están dentro de una reserva y está prohibido talar árboles. O sea, en general, porque también están cortando árboles de las cercas. Y entonces la gente se justifica y dice, ay, es un mulato, es la cerca viva. Pues por eso, las cercas vivas son conectores de vegetación para las aves, para los changos, para todos los animales que se requieren en esta reserva. Y entonces, pues estamos preocupados los ejidatarios de que talen para sembrar tabaco, por ejemplo, para hacer nuevos potreros, es cambio de uso de suelo que no está permitido. Y entonces cada vez hay más sequía, cada vez se filtra menos agua a sus manantiales. Entonces claro, sí están muy preocupados. Y lo peor que yo veo es que no son tanto los campesinos o los pequeños ganaderos que viven ahí, sino son otros dueños de las ciudades que o son políticos que tienen terrenos y que no les importa que están dentro de una reserva y nada más buscan el negocio y están sembrando tabaco. Y eso es tabaco, pues, puro negocio y no respetan el plan de manejo. Entonces, pues sí, presionamos a la reserva que hace el plan de manejo, que tiene que educar a la gente, y a la Profepa, que tiene que actuar, ¿no?, en estos casos.
Claro, doctora. Híjole, bueno, pues se nos ha terminado el tiempo y creo que es un tema que aún pues tiene mucho de qué platicar. Pero bueno, esperemos que en el futuro usted nos pueda seguir compartiendo más información. Le agradecemos mucho, doctora.
Gracias. Buen día.
Y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas e invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestras redes sociales, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.